Advertencia. El contenido de este programa es explícito, que puede ser sensible o perturbador para algunas personas. Se aconseja discreción al escuchar. Este material no es apto para menores de edad ni para aquellos que puedan sentirse incómodos con temas adultos.
La Dark Web y la Deep Web son términos que son confundidos muy a menudo cuando se trata de hablar de la parte oscura de Internet. Existen un sinfín de mitos e historias que giran en torno a ese mundo oculto. Para la gran mayoría, navegar en esas aguas representa un inminente riesgo que muy pocos se atreven a correr. Pero, ¿qué secretos se ocultan en la llamada Internet invisible? ¿Quién es y cómo pueden accesar? ¿De verdad es tan peligrosa? Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches, pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos. Hoy, en un episodio más, te hablaré de la Dark Web y la Deep Web. Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo. Pero puedo verlo desde aquí.
Olvidó la regla básica de un hacker. Nunca hagas un ataque desde casa.
Gary McKinnon, un joven que a muy temprana edad despertó su gusto por la informática. A sus 14 años, tuvo su primer ordenador. A partir de ese momento, la informática se volvió parte importante de su vida. El joven británico logró matricularse en un curso y consiguió titularse más tarde para trabajar como administrador de redes de una pequeña empresa. Además de su gusto por la informática, tenía una fascinación por los temas de ovnis y creía fervientemente que el gobierno de Estados Unidos tenía información altamente clasificada sobre esto. Así fue como Gary, o Solo, como se hacía llamar en el mundo de Internet, comenzó una obstinada búsqueda, navegando en foros, leyendo libros y compartiendo charlas con otros internautas. Gary se obsesionó con la idea de encontrar información sobre extraterrestres. Era el año del 2001. Se volvió una entidad solitaria y ermitaña, que lo llevaron al aislamiento de su habitación, dedicando días enteros a intentos de ataques dirigidos a organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Solo había avanzado bastante por sí mismo. Él sentía que ya estaba cerca. El entonces pequeño Internet de esos años se hizo aún más pequeño para él. En cada intento de ataque, lo acercaba más a la verdad. Su adrenalina estaba siempre a tope. A pesar de que sus esfuerzos comenzaban a rendir frutos, olvidó la regla básica de un hacker. Nunca hagas un ataque desde casa. No fue necesario utilizar software ni equipo sofisticado para llevar a cabo sus ataques, solo bastaba su conocimiento. Una noche, donde el cansancio se hacía presente y todo parecía mantenerlo en un bucle que ya no le permitía avanzar, logró conectarse en las redes del ejército. A su vez, eso le llevó a continuar con sus infiltraciones en la Marina, Fuerza Aérea Estadounidense, Departamento de Defensa y, por último, la NASA. Estaba ya por completo dentro de la red informática del Pentágono, considerada una de las más seguras del mundo, quien recibe más de 25.000 ciberataques al año. El método de infiltración fue gracias a un script Perl, algoritmo que programó para buscar contraseñas que tuvieran cero caracteres. En otras palabras, buscaba cuentas de acceso donde la contraseña estuviera por defecto y jamás hubiera sido cambiada. por fin, su esfuerzo había logrado su cometido. Tantas noches en vela se reducían a eso, a estar conectado de manera remota a una de las computadoras de la NASA. Ahora solo debía ser sigiloso y mantener el acceso. Poco a poco iba avanzando hacia su objetivo, hasta que después del robo de varias contraseñas y dejar la red informática de defensa fuera de servicio por casi una semana, Gary había encontrado la información que tanto soñaba, en el escritorio de una de las computadoras a las que logró craquear su acceso, se hallaba una carpeta. Dentro de esa carpeta, había un archivo que tenía por nombre Oficiales No Terrestres.
Encontré una lista de nombres oficiales no terrestres. Creo que estos mismos no se encuentran en la Tierra.
Además de las listas, encontró imágenes de lo que parecían barcos.
Yo los vi. No eran barcos de la Marina. Creo que tienen algún tipo de nave espacial fuera del planeta.
Uno de los archivos encontrados, se hallaban datos y ubicación de una nave espacial estrellada en la Tierra desde hace ya varios años. Según la información, el gobierno había limpiado la escena a través de los hombres de negro y con eso poder realizar ingeniería de reversa. Uno de los archivos encontrados que más llamaron su atención fue lo que él consideró como el santo grial de la generación de energía libre y limpia. Según Gary, se trataba de tecnología extraterrestre que ayudaría a obtener energía que no contaminase el planeta, dejando obsoletas todos los tipos de energía usados actualmente, como la nuclear y el petróleo. Otra de las cosas reveladas por Gary fue un sistema antigravitatorio desarrollado con material de naves extraterrestres. Su obsesión lo había llevado bastante lejos. Hay quienes creen que llegó todavía aún más, dando detalles de proyectos como el Solar Warden, la teletransportación y los viajes en el tiempo. Además, descubrió un catálogo de un proyecto llamado El Libro Azul. Sin embargo, solo fue víctima de su propio éxito, cometió un error aún más grave todavía. En marzo del 2002, olvidó por completo el horario y se conectó a una de las computadoras. Un empleado se percató de cómo el puntero del mouse se movía por sí solo y dieron parte a sus superiores. Gary había sido descubierto. Trazaron su ruta y dieron con su paradero. Olvidó por completo que todo lo que se hace en internet normal deja un rastro. Después de una intensa lucha por buscar una extradición a los Estados Unidos para Gary, el gobierno británico se opuso rotundamente, pues la Cámara de Lores alegaban que no tenía ninguna ley de extradición que favoreciera a los norteamericanos. Años más tarde, se buscaba por cualquier vía que Gary cumpliera una pena de 60 a 80 años de prisión. No obstante, el abogado de McKinnon comprobó que su entonces cliente tenía una fuerte depresión y padecía el síndrome de Asperger. Esto lo podría llevar a quitarse la vida en la primera oportunidad que tuviera. Luego de varias investigaciones al respecto, y mientras se llegaba a una conclusión, el gobierno británico prohibió a Gary usar cualquier computadora conectada a internet, pues el gobierno norteamericano lo tenía en su estatus de terrorista y de alta peligrosidad. Al cabo de varios intentos de extradición y después de 10 años en lucha para evitar que lo llevaran a Guantánamo, en el año 2012 y de forma inteligente, el gobierno norteamericano, entonces comandado por Barack Obama, declinó de manera definitiva su solicitud de extraditar a Gary McKinnon, pues de hacerlo, tenían que enjuiciarlo y al hacerlo, revelarían ante un juzgado y el mundo entero el descubrimiento que había hecho, a lo cual los estadounidenses les quedarían solo dos opciones: dejarlo en libertad por un estado de demencia o admitir todo lo contado por el hacker británico. Hoy Gary, de 56 años, vive tranquilamente en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, alejado de reflectores y de la opinión pública. Puede estar ahora en paz, pues logró descubrir que en cierta parte tenía razón acerca de su obsesión con los ovnis. Pero en realidad, era un hacker que puso en jaque al gobierno más poderoso del mundo. ¿O solo fue un aficionado que se aprovechó de la negligencia de los administradores de red del Departamento de Defensa? Su gran obsesión le sirvió como motor para hacerlo ver como uno de los más grandes hackers de la historia.
Tiene sitios ilegales de toda clase de cosas, desde armas, drogas, información de tarjetas de crédito de personas e instituciones, pasaportes falsos, renta de hackers, renta de sicarios. En pocas palabras, en estas aguas está lo peor de lo peor.
Detrás de cada infraestructura de información existe una infraestructura de poder. Quizás has oído alguna vez estas palabras. Hoy más que nunca, estamos en una era donde la información se mueve de manera constante en el amplio mundo de Internet.
¿Qué es exactamente Internet?
El Internet nace en la década de 1960 bajo el nombre de ARPANET, proyecto de carácter militar, con la intención de establecer comunicación entre computadoras dispersas geográficamente en una distancia considerable. Esta red estaba desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 1970, continuó su crecimiento, conectando universidades y centros de investigación. Se desarrollan protocolos estándar de comunicación, como el TCP/IP, que aún sigue siendo la base del Internet moderno. La red de redes llegó a expandirse hasta un nivel comercial, llegando a los sectores públicos generales y privados en 1980. Surgieron los dominios que vemos en terminación de páginas como .com, .org y .gov.
Tim Berners-Lee
crea el componente crucial de Internet en 1990, el cual conocemos como World Wide Web o WWW. Que permitió el acceso a documentos y otros recursos a través de enlaces y navegadores web. En los 2000, el Internet siguió creciendo exponencialmente, con el nacimiento de empresas como Google y Amazon. También veríamos el nacimiento de un monstruo, las redes sociales como Facebook, MySpace, Messenger y Twitter. Con esto, surgieron las conexiones de banda ancha y de alta velocidad. En la primera década de los años 2000, la expansión llegó a los dispositivos móviles y la proliferación de dispositivos inteligentes llevó a un aumento masivo en el acceso a Internet en todo el mundo. Hoy en día, el Internet continúa evolucionando constantemente. La pandemia llegó a dar un empujón que hizo que esta tecnología diera un salto gigantesco en cuestiones de conectividad, entretenimiento, automatización, realidad virtual y aumentada, y sobre todo, el nacimiento de la inteligencia artificial. No podemos evitar destacar los múltiples beneficios que la creación de Internet nos ha otorgado. ¿Cómo pensar un mundo sin Internet? Me atrevo a decir que esta herramienta ya puede ser contada como uno de los servicios básicos de un hogar, como lo son el agua, la luz y el gas. No se diga en el trabajo. Si te preguntas, ¿qué tan productivo eres sin tu computador o sin tu celular? Un porcentaje bastante amplio de productividad se lo debes al Internet y a los dispositivos que se conectan a este. Por cierto,
¿qué conectamos a Internet?
Hoy en día, y con el surgimiento del Internet de las cosas, cada vez más son los dispositivos que conectamos a Internet, desde televisores, refrigeradores y hasta automóviles. Y con el tiempo, cada vez serán más los dispositivos que conectemos a Internet. En ese contexto,
¿cuál crees que sea su principal función?
Sin lugar a dudas, es la información. Y debo dejarte algo muy en claro, y es que Internet funciona única y exclusivamente con información. Es lo que básicamente alimenta esta red. Te pondré un ejemplo muy simple. Cuando compras tu primer teléfono, ¿qué es lo primero que te pide? Un registro donde irán tu información, correo, nombre y apellido. Cuando quieres ver alguna plataforma de streaming, ¿qué es lo que te pide? Solicita un registro con tus datos, nombre, correo electrónico y una cuenta bancaria para el cobro. Y de esa manera, puedo pasar muchas horas dejándote ejemplos de cómo la información es lo que mueve Internet y de lo que se alimenta también. Es en esto donde se crea una aura turbia que comienza a desvirtuar su funcionamiento para que caigamos en la ingenuidad. Esto se debe a que ya toda nuestra vida la llevamos en un entorno digital que depende al 100% de Internet. Creer que nuestra información nos pertenece y que estar usando las redes sociales, servicios de correos electrónicos, aplicaciones de streaming y todo eso nos hacen creer que es gratis. Pero la palabra gratis en Internet tiene una connotación implícita que se traduce en tu información me pertenece, porque está alojada en servidores en distintas partes del mundo, donde sus administradores tienen acceso completo a ella, como lo son tus fotos, tus datos personales y tus chats con otras personas. Lo lamentable es que tú les has dado total permiso para esto, a dar sí acepto a sus términos y condiciones, y sobre todo, a sus confusos contratos. Ante eso, no hay mucho que hacer. Gracias a esto, Internet aprende de nosotros con sus algoritmos para crear algo que se llama marketing predictivo. Tan avanzado es que le es posible saber cuándo vamos a morir. Si gustas, puedes hacer una prueba de esto. Puedes buscar en Google una marca de zapatos, después de haber navegado en algunas páginas de las marcas existentes. Puedes entrar a YouTube, después a Facebook, y podrás ver cómo te bombardean con publicidad que tenga que ver con zapatos. Lo peligroso de todo esto es que lo mismo ocurre con temas religiosos, políticos y temas sociales. Internet, en base a nuestros perfiles, comienza a darnos contenidos para que primero que nada estemos atrapados en la pantalla y que no despeguemos ojo de ahí. Cada que alguien deja su celular, son pérdidas de miles de dólares. Y segundo, estamos siendo víctimas de ingeniería de influencia. Este tipo de influencia nos trata de convencer que estemos siempre eligiendo un bando para manipular nuestras decisiones. Sin ahondar tanto en el tema, esto nos lleva a algo que es un secreto a voces. Es cierto que el Internet no está controlado explícitamente por nadie, pero sí tenemos un gran hermano que todo lo ve y todo lo oye. La vigilancia en este mundo digital es un tema muy delicado, porque el ser humano actual ha dejado prácticamente toda su vida en una pantalla. Lo ético es que los principios básicos de Internet debieron ser totalmente libres, sin que nadie ni nada pueda robar o tener tu información. La disputa por gobernar Internet ha comenzado desde hace ya varios años por las grandes potencias. Quien predomina el ciberespacio es sin duda Estados Unidos, pero rusos y chinos están en una guerra constante por robarle el título del Gran Hermano. Prueba de ello es la prohibición que está intentando hacer Estados Unidos con la red social TikTok, la cual está siendo utilizada con fines de espionaje para infiltrarse en las redes de defensa norteamericana. Otra muestra son las redes VPN que China y Rusia tienen en sus espacios para que nadie pueda usar redes sociales creadas en Estados Unidos. Este conflicto ha recrudecido gracias al dispositivo que tienes ahora en tu bolsillo, y me refiero puntualmente al teléfono celular, el dispositivo de espionaje mejor creado del mundo, pues a través de este y sus múltiples funciones, el gobierno puede rastrearte, tener tu ubicación, oírte y también verte. Todo esto sin que tú te des cuenta. Todo este halo descarado de vigilancia en Internet hizo casi desde un principio que se creara una red invisible, una red fantasma, capaz de crear real anonimato al momento de navegar en Internet y no dejar ningún rastro. algo a lo que todos tenemos derecho sin lugar a dudas. Así es como nació la Deep Web, una parte de Internet que no está indexada en los motores de búsqueda convencionales y, por lo tanto, no es de fácil acceso para el público en general. Existe un amplio contenido que van desde bases de datos científicas hasta redes sociales privadas. Esto no significa que mucha de su información sea ilegal. Solo es de acceso para aquellos que de verdad comprenden el poder del anonimato. Aunque por otro lado, también puede albergar actividades ilegales, como la venta de drogas, armas y otras cosas que constituyen al mercado negro. A medida que esta red invisible ha evolucionado, la Deep Web se ha hecho de una reputación negativa, al grado de satanizarla y hacer creer que entrar a esta es ilegal y podrías ir a la cárcel. Esto es totalmente falso. En primera instancia, lo ilegal sería que entraras y compraras drogas, armas o algún contenido ilícito, siempre y cuando seas descubierto, pues entrar en la Deep Web te otorga cierto nivel de anonimato, pero no de todo. Es importante que sepas que conforme vas avanzando a sumergirte más a sus aguas, el nivel de enmascaramiento tiende a ser más exigente. Es preciso que sepas qué activistas, periodistas y militares navegan a través de la Deep Web para hacer investigaciones y obtener información. Una de las partes de la Deep Web o web profunda es la Dark Web. Son dos términos que suelen confundirse y hacer creer que se trata de lo mismo. Eso también es totalmente falso. Existen diferencias significativas para ambos términos. Como lo mencioné, la Deep Web solo es la parte que no está indexada a los motores de búsqueda en los navegadores normales, mientras que la Dark Web, en su gran mayoría, tiene sitios ilegales de toda clase de cosas, desde armas, drogas, información de tarjetas de crédito de personas e instituciones, pasaportes falsos, renta de hackers, renta de sicarios. En pocas palabras, en estas aguas está lo peor de lo peor. Para tratar de explicar la navegación en Internet hasta llegar a sus aguas más profundas, usaré un ejemplo bastante burdo. Imagina el mar. Todo lo superficial navega en esas aguas, que en teoría son tranquilas y no supone tanto riesgo, como lo son YouTube, redes sociales, navegar en Google, tu correo electrónico. Si nos sumergimos un poco más en sus aguas, nos encontramos con pornografía y toda clase de contenido explícito que no debería ser apto para cualquiera. Vamos un poco más abajo y entramos a la web profunda. Para esto, es necesario un navegador de cebolla. Se le llama navegador de cebolla porque utiliza capas para su navegación, para volver privada e irrastreable la navegación. La conexión rebota en distintos servidores alrededor del mundo para evitar que sepan desde dónde estás conectado. Por ejemplo, tu proveedor de servicios de Internet, al ser de manera local, sabe que estás en tal ciudad y tiene tus coordenadas con tu ubicación, y los que vigilan Internet o ese gran hermano lo sabe por la dirección IP de tu dispositivo. Eso ya va dejando huella de dónde estuviste. Esa conexión también permite que sepan qué dispositivo usas, qué marca es y modelo. Es por eso que para entrar a la Internet profunda se usan los navegadores de cebolla, que crean túneles para cambiar de manera dinámica tu ubicación de manera virtual. Otro mito que se debe romper es que este nivel de Internet no es exclusivamente para hackers y tampoco es para hackear. Es cierto que es creado por muchos colectivos hacktivistas, pero no para su uso exclusivo. Algo que también es cierto es que la gran cantidad de información se encuentra en este nivel. El Internet normal solo abarca el 10% del tráfico, mientras que el 90% se encuentra en la Deep Web. Que no está por demás decir que sus librerías digitales te pueden dotar de gran información que puede ser muy útil y otra no tanta, más bien creada con otros fines, como lo es el recetario del anarquista. En conclusión, entrar a la Deep Web no es ilegal. Hacer movimientos de alguna adquisición ilícita sí lo es. Si quieres de verdad tener un espacio libre en el ciberespacio, estás en todo tu derecho de hacerlo. Es lo que en realidad Internet debió ser desde un principio. Los verdaderos riesgos son ambiguos. Estos están más presentes en la Internet normal, tal como lo descubrió Edward Snowden mientras trabajó para la CIA. Ni todo lo que está oculto es tan malo, ni todo lo que no lo está es tan bueno. Es una elección que puede ser libre para cualquiera. Lo que sí es importante que sepas es que a partir de este momento, tu información tiene un costo y alguien sabrá sacarle provecho y lucrar con ella. La Internet, como la conocemos, es un sitio donde ya nada es privado. No olvides que sus bases están sentadas en un proyecto de origen militar y de vigilancia, que le preceden proyectos como Vault 7 de la CIA. El ciberespacio es ahora un campo de batalla, donde quizás la Primera Guerra Mundial de Internet ya se esté librando y tú seas el blanco. Porque en este mundo digital, hay alguien que sabe todo de ti, sabe dónde estás, todo lo oye y todo lo ve. Quizás es cierto, quien controla Internet dominará el mundo. Así es como hemos llegado al final de un episodio más. No me resta más que agradecerte por haberme permitido llegar una vez más hasta tus oídos. Que continúes teniendo un momento sumamente agradable. Muy pronto volveré con un tema lleno de intriga, suspenso y mucha, pero mucha verdad. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podremos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.